Muy buenas amigos todos, estamos deseando que la palabra de Dios penetre en nuestra alma, en nuestro corazón, y por eso se lo pedimos ardientemente, que venga su palabra, que la comprendamos, pero que la admitamos en nuestro corazón y la hagamos vida de nuestra vida. Y todo eso queremos también a través del Antiguo Testamento, porque sabemos de las enseñanzas de Dios que son momentos grandes de espiritualidad del tiempo antiguo y también enseñanzas para nosotros, no de las cosas particulares que son, diríamos, circunstanciales, sino de los mensajes de Dios grandiosos. Y veíamos el capítulo segundo del libro del Éxodo. Pero dentro de este capítulo segundo, pues todavía hay varias cosas que comentar. Por ejemplo, pues hablábamos de cuando la hija del faraón, llevado por quizá por su instinto de maternidad, pues adoptó como hijo a Moisés, salvado del agua. Y esto es lo que quería decir la palabra, el nombre que ella misma le dio a aquel niño, Moisés, significa sacado del agua. La palabra Moisés, pues, viene a relacionarse con nombres egipcios en su etimología. Tutmosés, Ramesés, y así, pues, significa Moisés sacado y sacado del agua. Y luego vemos en la juventud de Moisés, cuando pasaron años, Moisés creció, y aparece pues como lo que podríamos definir como el fracaso de la violencia. Moisés actúa con violencia, lo que había aprendido de la corte del faraón, y sin embargo pues esa violencia pues le causa males y tiene que salir. Ese es su primer éxodo prefigurativo de lo del éxodo del pueblo de Israel. Y Moisés, pues, tiene que abandonar sus privilegios de corte, pero, sin embargo, va equipado con una cultura y relaciones que allí ha aprendido. Y sale en acto de solidaridad con sus hermanos. La adopción de la princesa no ha anulado ni sustituido definitivamente sus lazos de sangre. La opresión redobla la conciencia de hermandad. Y por eso pues viene aquella reacción de violencia que no consigue nada, sino que más bien les desacredita ante sus paisanos, entre los cuales también pues hay injusticias y opresión, y por lo tanto es inútil ese intento de la persuasión, de apelar a la razón, y Moisés se lanza pues actuar sin un encargo divino, y por su violencia es rechazado por sus hermanos y también es rechazado por la policía egipcia, a la cual teme y tiene que escapar, y marcha a la tierra de Madián, donde allí encuentra esa paz y junto a Jetro, y luego pues se casa con la hija de Jetro, Séfora, la tiene por esposa, empieza a tener sus hijos. El primero le llama Gersón, diciendo: soy forastero en tierra extranjera, es lo que algo de lo que significaba, y termina con ese grito del pueblo de Israel, a este versículo con que terminamos el día anterior, que se han hecho como esclavos, y decía que en realidad no hay pues documentos históricos para describir una esclavitud al estilo de lo que eran los esclavos en el Imperio Romano, o los esclavos que conocemos, o a veces pues quizá lo figuramos como lo que pasaba en las concentraciones de los nazis en tiempo de Hitler y todo eso de los israelitas. No era quizá en ese sentido tan postrado, tan esclavo, tan oprimente, pero sí era un malestar tan grande que desde el fondo de su ser clamaron a ese Dios. Este clamor no es podemos decir, la simple protesta del angustiado, ni un puro grito de rabia. Es un grito que se dirige a ese Dios a quien han conocido de una manera como muy opaca, muy, muy débil por la historia, pero ya ahora se dirige a ese Dios ya como más personal, pidiéndole que intervenga. La mentalidad del relato es que Dios escucha en cuanto el pueblo le presenta su problema. Dios ve la miseria, oye el clamor, y esto se repetirá varias veces, oye el clamor, y podíamos decir que hay algo pues como común en el pueblo de Israel, que es esta, este como un constante estribillo: Yahvé nos ha sacado de Egipto, Yahvé nos sacó de Egipto. Y esta es como la fe original de Israel, que largamente expuesta como un credo histórico, está también en el libro del Deuteronomio, de Josué, en los Salmos: Dios nos ha liberado, Dios nos ha sacado del pueblo de Egipto. Y este hecho de la salida de Egipto no era solamente para los israelitas un hecho aislado, un hecho que pasó, sino que continuamente este acontecimiento se renovaba siempre, que Israel era esclavo, nómada, peregrino, desterrado, mientras que Dios hace brillar en su horizonte el don de la libertad. Por eso se decía que la Pascua no era algo simplemente de recordar una historia, sino que cada generación tiene que considerarse a sí misma como salida del Éxodo, y es algo que permanentemente los israelitas se alegraban y cantaban, porque recordaban cuando el Señor nos liberó. Realizó o se escribió pues como consecuencia de otro destierro grande cuando los israelitas estaban en Babilonia, pero la realidad estaba impulsada por lo mismo, por ese deseo de salvación, recordando la primera gran salvación cuando Dios les liberó de Egipto a los israelitas. Comenzamos en el capítulo 3 de este libro del Éxodo, en el capítulo 3 en que comienza la liberación por medio de la visión de la zarza ardiendo, por medio de Moisés. Se trata de una experiencia religiosa muy profunda, ciertamente que no era una zarza ardiendo, Es decir, porque lo que se quiere describir es como una manifestación de Dios, lo que se diría en una palabra técnica, una teofanía. Pero es muy difícil describir una manifestación de Dios. ¿Cómo uno describe lo que Dios le está diciendo, esa manifestación de Dios, lo que nosotros diríamos una experiencia mística, una revelación interior? Cada santo pues describe de una manera diferente, si lo describe, una manifestación de Dios, una experiencia mística. Lo importante pues es el hecho, no el modo, de que es el punto de partida de la salvación de Dios. Y claro, para ello, en aquellos tiempos, para manifestar esa venida de Dios, el fuego pues era muy apropiado, era uno de los cuatro elementos en que, según decían, se componía el mundo, y de los elementos más inmateriales, y por eso pues era muy propio para describir a Dios. Nosotros también, el Espíritu Santo, que es algo tan espiritual, no lo podemos describir, y lo describimos como el viento, porque no tenemos palabras materiales para poder describir lo que es el Espíritu. Lo cierto es que desde esa zarza se oye una voz, y estamos ya en el terreno de la representación, como la voz que oyó en el bautismo Jesús. Si hubiera sido pues normal, lo hubieran oído todos, o la que oyó San Pablo en el camino de Damasco, que la oyó él. Si hubiera sido una voz material, pues la hubieran oído también todos los demás. Se trata de una vocación, y aquí entramos en el terreno de la vocación de Moisés. Moisés, dice el libro del Éxodo, en el capítulo 3, que pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, porque entonces él no tenía rebaño, sino que estaba pues al servicio de su suegro, y llevaba el rebaño hasta que llega al monte Horeb. Monte Horeb, que es el monte sagrado en aquel tiempo. Podíamos preguntarnos, como algunos se pregunta, ¿era sagrado aquel monte o se hizo sagrado desde ese momento? Estas son cosas pues de poca importancia. El hecho es que el ángel del Señor se apareció. También esta palabra del ángel del Señor, esta manera de decir, es como una manifestación visual de Dios. Es decir, que se refiere la locución directamente a Dios, o el Señor. El fuego, como he dicho antes, también es como un elemento de la divinidad, y eso aparece luego en varios momentos de la Escritura, especialmente en algunos salmos, cuando en el Salmo 50 se habla del fuego que nos va ayudando, que nos va quitando la maldad del pecado, etcétera. Es como un símbolo de la presencia inaccesible y generadora de vida y acción. También es símbolo de ira y pena de aniquilación. La zarza, que es como un árbol silvestre y humilde, inútil y aún despreciado, aquí es portador de la presencia divina en su elemento, el fuego. No se consume porque ese fuego no necesita combustible. No se consume porque no tiene culpa que expiar. Como altar natural se ofrece, descubriendo a la vez el carácter trascendente de ese fuego. Cuando venga para la alianza, el Señor se manifestará también con fuego. Moisés está prefigurando la futura experiencia del pueblo. Así pues, Moisés es tomado como por sorpresa ante este fenómeno extraño. La sorpresa provoca la curiosidad, la indagación temeraria, podríamos decir. El Señor lo detiene. Por la presencia de Dios, el lugar está consagrado. El hombre no puede pues como hollar, de pisar con artificios que encubren y protegen. La piel desnuda ha de sentir el contacto de la tierra consagrada. La aparición se identifica luego, todavía sin pronunciar su nombre, como el Dios de los patriarcas, con lo cual la etapa histórica que comienza queda abarcada en el arco gigantesco del proyecto histórico del Señor. Pero oigamos ya esta narración de una manera cantada.
Moisés veía la zarza arder, y al acercarse quiso saber y Dios le dijo: Moisés, Moisés, yo soy tu amigo, tú lo has de ver.
Señor, estoy contento, le dijo Moisés, seremos tus amigos, tu voz seguiré.
Mi pueblo sufre, dijo el Señor, y no permito la humillación. Vete a decirle al faraón que estoy cansado de su opresión.
Señor, estoy contento, le dijo Moisés, seremos tus amigos, tu voz seguiré.
No temas nada, dijo el Señor, porque a tu lado irá tu Dios, y con mi fuerza tú le dirás que os conceda la libertad.
Señor, estoy contento, le dijo Moisés, seremos tus amigos, tu voz seguiré. Señor, estoy contento, le dijo Moisés.
El autor o los autores del libro del Éxodo, cuando hablan de Moisés, pues como que le idealizan por ser precisamente liberador. Este personaje fue excepcional, eso es cierto, pero al escribirse su historia, pues muchos años después, podríamos decir unos 400 años después, claro, todo se idealiza y hasta se le atribuye todo. Ya he dicho que se le atribuye hasta la escritura de todo el Pentateuco, y más la legislación, las normas de gobierno, los aspectos positivos, porque a Moisés se le pone que es profeta, militar, místico, etcétera. El hecho es que aquí aparece el encuentro con Dios, y la zarza ardiente es, que no se consume, es el símbolo de la santidad divina, de la trascendencia de Dios y de su inmutabilidad. Es decir, Dios siempre permanece el mismo. Dios es a la vez invisible y se manifiesta de una manera misterioso y comunicativo. Aquí aparece algo en este diálogo de Dios con Moisés, que se ven las distancias entre Dios y la criatura. Diferente, por ejemplo, de la familiaridad que se manifestaba en el paraíso terrenal, en el paraíso terrestre, cuando hablaba Dios de una manera familiar con Adán antes del pecado, o lo que será, que eso sería la idea futura, y la idea futura que Jesucristo nos enseñó de hablar con Dios como nuestro Padre. Aquí aparecen las distancias. Santidad de Dios significa separación absoluta. Cuando se habla de que Dios es santo, significa que está separado del ser humano. Dios es esencialmente diferente de nosotros, es totalmente otro. Aquí se da una impresión de la grandeza de Dios, por eso ese respeto religioso de Moisés, que tiene que descalzarse. Una de las ideas grandes del Antiguo Testamento es precisamente este respeto hacia Dios. Dios se revela además como el Dios fiel, afirma la continuidad de su deseo de salvación, y aparece aquí la misión de Moisés, es decir, una vocación. Le revela solamente, diríamos, como una parte de esa vocación, la de libertador. Quiere evitarle que se descorazone, ese descorazonamiento, y por lo tanto esta vocación, esta llamada de total liberación grande, grandiosa, que es casi supera las fuerzas humanas, pues se va realizando como por etapas. Y aquí aparece sobre todo esta realidad de Dios, que se hace como pone la iniciativa de la salvación. Claro que si ya habla de su pueblo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Esto es importante en el versículo 7, que es lo correspondiente al clamor del pueblo de Israel. Y podemos decir que Dios se constituye en el defensor y vengador. Ha habido como una queja oficial, podríamos decir, ante un juez, y Dios se proclama como el juez. Es algo así que le une a, como en paternidad, le liga a Israel, por eso le llama su pueblo, mi pueblo, dice Dios. En el versículo 8 aparece en la doble fórmula de liberación de Dios. Primero les va a liberar de la esclavitud y luego les va a conducir al país prometido a los patriarcas. Ese país que dice aquí que mana leche y miel, es como un país mítico, un país paradisiaco. Y el lenguaje histórico también luego, como es un país que está dominado por otros pueblos, los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, etcétera. Entonces, dice Dios cómo la queja de los israelitas ha llegado a él y ve la tiranía, y entonces por eso le manda a él. Claro que Dios tiene muchas maneras de salvar. Dios puede salvarles con su propia mano, con su propia actitud, pero él quiere liberarnos, y normalmente lo hace así en la historia, a través de nosotros mismos. Quiere que nosotros mismos le ayudemos a libertarnos. Y esto lo hace continuamente, y Jesucristo nos lo enseñó así también en muchas acciones de su vida, y luego sobre todo en el apostolado, para que la iglesia progrese. Pues aquí quiere salvarles a través de esta providencia, diríamos, de esta mano suya alargada, que es la persona de Moisés. Y Moisés pues empieza a dialogar con Dios, pone objeciones, porque él es un pastor, y cómo puede salvar a los israelitas de Egipto, del faraón. Y entonces Dios le responde: yo estoy contigo y esta es la señal que te envío. Aquí hay autores que cuando hablan de esta señal, pues bueno, como que falta algo aquí, porque la señal es el fuego, la zarza, o es luego todo lo que hará después. El hecho es que Dios exige por adelantado la fe y la obediencia de Moisés. Cuando haya cumplido su misión, y en un acto algo así litúrgico, los israelitas con Moisés serán conscientes de esa libertad conseguida, y Moisés reconocerá la validez de su misión. La llamada de Dios a Moisés tiene, diríamos, dos perspectivas: una la personal y otra la del pueblo. En primer lugar, en cuanto a la personal, Moisés acepta. Moisés desde ese momento acepta con fe el que Dios está con él y se dispone a realizar su misión. Por eso Moisés responde: yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Es decir, él responde con fe, él está dispuesto a ir con fe por los caminos del Señor en este país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Moisés se fía de ese Dios que le habla, que es el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y sin embargo tiene una duda, claro, y le dice a Dios: si ellos, el pueblo, me preguntan cómo se llama, ¿qué le respondo? Es decir, la palabra significa muchísimo. Es decir, saber el nombre de Dios significa quién es Dios verdaderamente. El sentido de Dios para los hebreos, para los israelitas, el nombre significa la personalidad, todo lo que existe. Y Dios le responde: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy me envía a ustedes. Este sentido de Dios, esta palabra, es muy importante, es decir, que significa como se describe. El próximo día, ya que estamos casi terminando este programa, acentuaremos un poquito más todo esto de Dios, o Yahvé, o Jehová, como algunos le llaman, o Elohim, como luego se llamó, para no decir su nombre, el Señor. Pero quizá ahora lo que nos interesa recordar es cómo Moisés se fía de Dios. Y esto es lo que Dios quiere en toda vocación, en toda llamada, que haya una respuesta de fiarse, y quizá con dudas, con la oscuridad de la fe, caminar por los caminos del Señor en este país que Dios nos va dando de su vida espiritual. Moisés estaba en la presencia de Dios, pero no solamente en esa presencia externa, sino porque esa presencia externa, o esa, diríamos, aparición de Dios, es porque alguien está en la presencia interna con Dios, porque se presenta ante Él, sencillo, humilde. Y esta es la primera consecuencia de esta llamada de Dios a Moisés para ser liberador, que encontró a un hombre recto, grande, diríamos en el sentido material, sentido de gran personalidad, pero sobre todo dispuesto a lo que Dios quiere. Por eso podíamos terminar este programa también nosotros poniéndonos en la mano de Dios como Moisés y diciéndole: Señor Dios, me tienes ante ti.
Señor Dios, me tienes ante ti. No son altivos mis ojos, no, yo no aceptaré la grandeza ni la vida que me aleje de tu amor.
Dios quiere la salvación del mundo, pero quiere que haya personas dispuestas como Moisés para aceptar esta llamada de Dios, aunque parezca rara, aunque parezca casi imposible, porque Dios está con nosotros.
Esperaré siempre en mi Dios.
Así pues, amigos, con estos deseos de estar siempre en la presencia de Dios para que Él actúe en nosotros, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Señor, desde ahora y por siempre, desde ahora y por siempre.